Abundan las series, seguro que lo saben. Las hay de todos los gustos y sabores, distópicas, se llevan a tope. Apocalípticas, negras de época, policíacas, juveniles, buenas, malas, comedias, dramones. Y luego las hay necesarias. Necesarias para no olvidar, para no dejar pasar, para no convertirnos en individuos pendientes solo de un ocio infantilizado. Hay series necesarias como esta. La primera temporada nos sobrecogió, la segunda elevó nuestro ovillo en el sofá. Y en esta, Dani de la Torre y Alberto Marini consiguen, en la tercera, volver a despertarnos a base de golpear nuestra conciencia. Se llama La Unidad Kabul.
¡Talibán!
Kabul va a caer, tarde o temprano. Hay que asumirlo.
Paramos, puede que haya francotiradores.
La opción más probable es que los haya secuestrado un grupo talibán y que pidan un rescate.
¿Y quién va a llevar las negociaciones allí?
Seis episodios repletos de personajes que podrían ser reales. Podría ser real perfectamente Miriam, a la que interpreta Marian Álvarez. Hola, ¿cómo estás?
Hola, genial, encantada de estar aquí.
Ahora hablaremos de tu personaje, porque ha crecido en esta tercera, yo creo que exponencialmente. Mira que en la segunda ya era muy importante, pero me parece que en la tercera es un personaje, bueno, imagino que para una actriz ideal. Ahora hablaremos del trabajo que has tenido que hacer, porque ha debido ser fuerte. Y Michel Noer, que vuelve a ser Marcos. ¿Cómo estás, Michel?
Muy bien, muy contento de estar
Bienvenido.
Aquí.
Bienvenido. Enhorabuena por la serie. Yo la he visto entera. Les digo, es un orgullo tener series españolas de esta calidad. Y sobre todo necesarias, decíamos. El relato de lo que ocurre en esta serie de La Unidad Kabul no debería olvidársenos nunca, ¿no? ¿Qué habéis aprendido de todo lo que ha pasado en este rodaje?
Bueno, hay algo que me parece que mencionas muy bien, ¿no? En esta temporada que ocurre, que es que nos enfrentamos a una situación que hemos visto en las noticias, ¿no? Pero cuando uno ve las noticias, automáticamente empieza a analizar, ¿no? Y se relaciona con eso de una manera muy mental. El valor que trae esta temporada es justamente lo que nos puede dar una ficción, que es conectar de una manera emocional. Y eso nos transforma y nos hace ver las cosas de otro lado. Además de que trae muchas perspectivas, porque al estar cada uno de los personajes perdido en distintas partes de Afganistán y viendo distintas realidades, hace un mapa muy completo del horror que se vive ahí. Y en lo personal, bueno, yo he aprendido mucho y he crecido mucho y he aprendido sobre todo a estar más agradecido también con la suerte que hemos tenido de nacer donde hemos nacido. Porque, por ejemplo, Arash, que es el chico que interpreta a Aman, que es un chico con el que tengo mucha relación a lo largo de esta temporada, es un chico que huyó de Afganistán en 2021, que estuvo secuestrado por los talibanes mientras lo tenían a él para atraparlo. En realidad, a su padre lograron huir a través de Pakistán y estuvieron aquí en España. Y bueno, terminaron en la serie trabajando también gracias al maravilloso trabajo de casting, ¿no? Y haber compartido con él, haber visto una persona tan entera en su edad, habiendo atravesado todo lo que atravesó, es algo transformador para uno ya como persona, ¿no? Mucho más allá del actor.
Fíjate, el año pasado hablábamos, Marian, del casting de la segunda temporada, ¿te acuerdas? Sí. Hablábamos del casting marroquí, que era deslumbrante, pero es que el de esta tercera temporada, los personajes afganos, como decía Michel, es que son algo más que actores, actores maravillosos, sino que yo creo que han dejado en cada uno de vosotros, deben haber dejado su pozo, ¿no?
Mucho. Yo digo que ellos son el billete que compramos para ir a Afganistán. Ellos son los que nos anclan a ese país. Obviamente, la serie no está rodada allí. Es imposible.
Imposible.
Entonces, ellos, con sus experiencias, con sus vivencias, es nuestro pasaporte para ir a Afganistán. Yo verles el otro día en la premiere y no sé, ver esas caras de ilusión, después de saber todo lo que han pasado, por ejemplo, en este caso el chaval, pero es que sus historias son todas alucinantes y durísimas. No sé, de alguna manera uno se siente reconfortado, no sé cómo explicártelo. Y como decía Michelle, eso es lo que también te llevas, ¿no?, como persona. Pero creo que, o sea, por ejemplo, la trama de Shabnam, ella era boxeadora en Kabul.
Sí.
Ella no es actriz. Bueno, ella dice que no es actriz. Para mí es una de las mejores actrices ahora mismo que hay en el mundo.
Su personaje es fantástico, una mujer
y,
uf,
y claro,
muy fuerte.
No es fácil, sí, nada fácil lo que hacen, porque ellos han vivido en primera persona todo lo que cuentan. Y yo conozco actores profesionales que no se implican tanto como ellos, porque no es fácil, porque a veces duele y a veces da susto implicarse de esa manera. Y ellos lo han hecho con una generosidad y una valentía que aparte a mí me han enseñado lo que es realmente la interpretación. O sea, que es que ha sido, bueno, es que cuando vean a la gente la serie, yo creo que va a alucinar.
Es que no es solo actuar, me parece, lo que hacéis vosotros, ¿no?
Es solo actuar, bueno, sí, sí. Es.
No es solo. Yo creo que hay cosas que te enseñan más y otras te enseñan menos, ¿no? Un vodevil, pues, te enseña menos cosas. Yo creo que, con todos mis respetos a la comedia, al vodevil, pero una serie como esta, yo creo que te... La implicación personal es enorme, ¿no? Y la implicación psíquica, sobre todo.
Bueno, es que es esencial. Para un proyecto así es esencial. Tienes que tener una empatía. Porque si no, no puedes contarlo desde donde lo puedes contar. Se pueden contar de mil maneras las cosas, pero creo que cuando estás hablando de algo tan necesario y tan serio y tan doloroso para muchas personas, tienes que ser muy riguroso con lo que estás contando y contarlo bien. Y eso implica también a uno como actor, que tienes que implicarte de muchas formas, de tripas, corazón y de cerebro y de todo.
Sí, es una temporada en la que también se mezcló mucho lo real, lo personal con la ficción, ¿no? Porque estábamos realmente muy aislados. Incluso entre nosotros,
entre,
¿no?
Vosotros,
que siempre,
claro,
tenemos, sí, el deseo de encontrarnos, entonces cada uno estaba por su lado, entonces eso ocurría. Estábamos rodeados de actores afganos, con muchos con los cuales era muy difícil entablar un diálogo, si no era con algún intérprete en el medio. Estábamos en el desierto, realmente, rodeado de cabras y trabajando ahí. Entonces había algo que claro, era muy desgastante a nivel físico, pero a nivel actoral, si uno se abría a estar presente en ese lugar, las cosas fluían, y creo que eso se trasluce en la pantalla. El otro día que podía ver un poco toda la serie, me daba cuenta de eso, de que estábamos muy, muy, muy presentes y muy verdaderos. Además, que claro, al llegar a una tercera temporada, hay un grado de madurez en las personas, en los actores, en los personajes, en el equipo, que el grado de confianza es total. Entonces estábamos muy integrados y creo que eso se ve, tiene mucha verdad esta temporada, mucha verdad.
Es la historia de un secuestro, a ver, no vamos a contarles a ustedes nada que no se sepa, incluso leyendo las primeras críticas que tiene ya en redes y en muchos periódicos la serie. Es la historia del secuestro de tres policías españoles que llegan a Kabul cuando el momento es crítico y cuando tanto los mujahidines como los talibanes se mueven en esas aguas procelosas que es Afganistán, que no se sabe nunca dónde empieza una facción y dónde empieza otra y dónde acaba otra. Y estos policías van primero pues a enterarse de un movimiento de armas que hay, que están viendo algo extraño que puede afectar a nuestro país, y acaban ayudando pues a los nacionales que están allí y a mucha gente con vínculos con España que quieren salir. Quería saludar a Antonio Pampliega porque de estas cosas entiende, bueno, el que más, yo creo. Es periodista español, ha cubierto, por supuesto, la guerra en Afganistán, en Somalia, en Sudán del Sur, en Ucrania, en Irak, y también estuvo en Siria. Y en este último país fue secuestrado en 2015 por Al-Qaeda. Estuvo un ratito, casi nada. 299 días secuestrado. Querido Antonio, ¿cómo estás?
Buenos días, María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, yo estoy loca porque veas la serie, porque me parece que te va a fascinar. Pero en seco, realmente, tanto el periodismo, que efectivamente lo tiene que llevar a gala, pero también la ficción, también la actuación, también la interpretación, no puede tener equidistancia en temas como este, Antonio. Es decir, no se puede estar entre dos aguas. El periodismo y también la literatura o la ficción tienen que estar del lado de los que sufren.
Yo creo que sí, que tienen que estar del lado de los que sufren, y la tercera temporada de La Unidad yo creo que se pone del lado de los afganos, sobre todo les da voz, teniendo en cuenta que va a ser 2 años que los talibanes llegaron a Kabul y Afganistán ha desaparecido, bueno, desapareció a las 2 semanas, pues ellos van a volver a renovar, a que la gente piense y sobre todo que se pongan en la piel de todos esos afganos que sufrieron lo indecible para subirse a uno de esos aviones. Entre ellos, por ejemplo, hablaba Marianne de Sabnan Rahimi.
Ya sabes mucho tú, ¿no? De ella y de su hermana y de sus padres, además.
Pues a Shabnam la conocí en 2011 cuando era boxeadora en Kabul. Hicimos un docu que se llama Boxing for Freedom. Llegó aquí a España, se quedó y aquel agosto de 2021 pues me llamó ella, me llamó también Sadaf, que es la hermana de Antonio, que intenta sacar a mis padres. Pues bueno, conseguimos sacar a los padres, a los hermanos y a los cuñados, que están todos aquí en España.
Qué bien.
Al final, bueno, pues no sé, conoces a mucha gente en Afganistán que te han ayudado mucho. Sadaf y Shabnam son un sol y al final no dejan de ser familia.
¿Y a cuántas niñas te has traído?
Del equipo nacional de baloncesto a todas, a 11, y en total a personas, 250, yo qué sé, ya he perdido la cuenta.
No puedes hacerlo de otra manera, ¿no, Antonio? No puedes no hacer nada.
Es que no. Quiero decir, el otro día lo estaba hablando con Paloma del Río, que también me ayuda en esta locura de sacar gente allí. Al final somos personas y somos empáticos. Te escriben porque saben que has sacado a otras personas. ¿Qué les vas a decir que no? Que se queden allí con los talibanes, para que, sobre todo si son mujeres, no puedan trabajar, no pueden ir al colegio, no puedan reír, para que las casen con un talibán. No, les intentas dar una vida mejor. Claro que sí, porque soy periodista, pero sobre todo soy persona y tengo una niña pequeña. Y si a mi niña algo, yo quiero que la ayuden. Y en eso estamos ayudando a las personas. Y mira, lo que va a hacer la tercera temporada de la unidad es eso, es volver a poner en la palestra Kabul y Afganistán y centrarlo en los talibanes. Son estos y son gentuza. Que no se nos olvide, que son gentuza.
¿De vez en cuando sueñas todavía con aquellos días, Antonio, o no?
¿En el secuestro?
Sí.
A veces. No se supera. O sea, quiero decir, por mucho que haya pasado, mira, hace 7 años que nos liberaron, el 7 de mayo, no se acaba superando. Siempre está ahí. Intento seguir con mi vida, pues eso, pues he tenido una hija, sigo trabajando. Y hay cosas, por ejemplo, que sí me ha cambiado la vida. Ya desde hace un tiempo decidí no viajar en zonas de guerra. Ya me han dado un aviso y yo creo que ya está bien.
Tu niña sigue siendo tu tabla de salvación, fíjate, te lo digo, porque los niños en esta serie tienen muchísima importancia, junto a las mujeres, pero los niños también, y a los personajes que tenemos aquí, tanto a Marcos como, sí, como a Miriam, realmente los están salvando sus hijos continuamente.
Ya, para mí Ariana... es mi tabla de salvación. Mira, ahora llevo 10 días fuera porque estamos haciendo un locus precisamente sobre Afganistán y estoy deseando llegar esta tarde, abrazarla y ponerme a jugar con ella hasta el domingo para volver a subirla a Madrid. Ella es mi vida. Los vídeos que me manda mi mujer María jugando con ella, o sea, es ella. Entonces yo pienso, ¿y si vuelvo a una zona de guerra y me vuelve a pasar lo mismo otra vez? Y yo tuve la suerte de salir de allí, pero tengo amigos como James Foley, que fue decapitado por Estado Islámico, como Roberto Fraile, que murió en África. Hostia, que no han tenido esa suerte. También hay que poner eso en valor, la suerte que hemos tenido.
Pues no te vayas más, que aquí te queremos un montón. Te esperamos muchas veces, Antonio, sabes que aquí te adoramos. Y te mando un abrazo muy grande, Antonio.
Un beso muy grande y mucha suerte para tanto Miriam como Michelle con la tercera temporada de la unidad.
Muchas gracias. Mucha suerte para ti también. Y gracias grande. Por gracias. Todo.
Bueno, gracias. Es que lo que vais a contar es así, es verdad, ¿no? Impresiona. Impresiona cuando sabes que eso ha ocurrido, que cosas que vosotros vais a contar han sucedido de verdad. Y es tremendo. Hablemos de los personajes. Bueno, el tuyo es impresionante cómo ha crecido. Muchísimo.
Sí. De cómo no entró siendo
¿Sufriste
pequeñillo.
Mucho? ¿Sufriste mucho?
Sí, sí, sufre, sí. O sea que a veces el sufrimiento no es gozoso, quiero decir, que te permita como actriz un personaje hacer toda la peripecia, ¿no? Por lo que pasa a Miriam, es un reto y es una suerte también. Pero bueno, sí, claro, hay momentos en los que se sufre mucho. Hay escenas concretas que no son fáciles de rodar. Son fáciles de rodar, incluso hay algo que impregna todo de un, ¿no?, de una nube negra que incluye a todo el equipo, tanto artístico como técnico, y es muy complicado. Hay cosas que se te atragantan más, pero no sé, es el típico personaje del que uno se enamora. No sé por qué razón, Miriam, desde el principio es como que me he enamorado de este personaje y disfruto mucho interpretándola. Y luego, claro, la evolución que ha tenido es que me ha permitido, no sé, o sea, llegar a sitios donde yo nunca hubiese imaginado llegar, a sitios internos me refiero, ¿no? También externos, porque he viajado muchísimo, pero me ha permitido las dos cosas.
¿Dónde habéis estado, Michelle? ¿En Pakistán, no? ¿Rodando?
No, en Pakistán estuvo
Estuve
yo. ¿Estuviste tú?
Sí, en Karachi. Una locura de sitio.
Sí.
En Pakistán, en Almería y en Madrid se ha rodado.
¿A ti te tocó Almería?
Almería, ahí, a pleno desierto.
No, pero es que es el desierto de Almería, absolutamente, ¿eh? ¿Tuviste que aprender a escalar montañas y eso?
Bueno, yo soy de Bariloche, entonces algo sabía. No, pero me parece muy, muy bonito el recorrido de Marcos en esta temporada y sobre todo que nos permite ver algo del Afganistán profundo, ¿no? Un Afganistán que no se modifica esté quien esté en el poder. Y eso es importante de ver y sobre todo que es un lugar que se maneja con reglas totalmente diferentes a las que tenemos nosotros de nacimiento. Y eso me gusta mucho, me gusta verlo a Marcos en un lugar muy confundido, intentando imponernos sus propias reglas, intentando hacer un intercambio de un reloj muy valioso que tiene, que cree que de esa manera va a poder convencer a alguien, y lo que le responden es: aquí todos los días son iguales, ¿para qué quiero yo un reloj? Y él no puede con eso. Entonces, pero lo pueden intercambiar, intenta y no hay manera. Y sin embargo, a pesar de que él está intentando comprarlos de alguna manera, se encuentra con una comunidad de gente que arriesga su vida por él, por el simple hecho de que creen que deben hacerlo. Y eso es muy valioso y eso lo modifica y lo lleva a un sacrificio final que no vamos a adelantar, pero que me parece que es un recorrido muy, muy lindo el que hace Marcos esta temporada.
Esa situación es maravillosa, es fantástica, es cierto. ¿Tiene preguntas para vosotros, Goyo González?
Si esta serie pudieran verla los que se quedaron allí, ¿qué creéis que pensarían?
Qué pregunta más difícil. ¿Qué pensarían de la serie?
Sí.
Hombre, yo quiero creer que les gusta que de repente volvamos a ellos, pongamos el foco en ellos, ¿no? Quiero creer que no se sientan olvidados por un momento. Que yo, ese para mí es el mayor de los problemas de esto, que les hemos olvidado. Entonces, yo creo que quiero creer que piensan, mira, al menos no nos han olvidado del todo.
Estamos hablando de los buenos. No de los malos, claro.
De los malos...
Se cabrearían mucho, imagino.
Oh, espero que no. Espero que no entiendan nada y digan, mira, pero no nos han sacado tan feos.
Los actores afganos lloraron en el rodaje. ¿Vosotros en algún momento también?
En varios momentos, en cámara y fuera de cámara. Fue, como te digo, una temporada muy, muy movilizante y donde se mezclaba mucho la realidad y la
¿Recuerda
ficción.
¿Usted alguna secuencia en concreto?
Bueno, en lo personal fue todo mi vínculo con Arash, el chico que interpreta a Man, y con toda su familia. La verdad que es algo que me modificó mucho en lo personal y que por supuesto te lleva a repensar muchas situaciones que ocurren aquí en la realidad, cómo dejamos a veces crecer ciertos discursos de odio sin prestarle demasiada atención, creyendo que no podría nunca ocurrir, y la verdad que te lleva a tener conciencia de que al final el horror está a la vuelta de la esquina.
¿Se ha puesto alguna vez un burka?
Sí.
¿Qué se ve a través del burka?
Nada.
¿Nada es nada?
Nada es nada. Y no se puede respirar así, prácticamente.
¿Y se puede concentrar uno en la interpretación del texto?
No. Yo tengo una anécdota preciosa con el burka. Hay una actriz afgana, Sharife, que tuvo una colaboración en la serie. Y justo cuando con ella yo entraba en esa secuencia, entraba con un burka. Y bueno, corten a primera y venía ella a ponérmelo porque les dijo a vestuario, ¿os importa que se lo ponga yo? Y los ojos de Sharife cuando me iba poniendo el burka son indescriptibles. El momento que se rompió y me decía, es que me recuerdas a mí allí. Iba con un bebé, con una niña, 40 y tantos grados, así, y ella me preguntaba, ¿puedes ver? ¿Puedes respirar? Y decía, es horroroso. Y a Sharife la llevo muy, muy dentro porque tuvimos una conexión muy importante, ya ves tú, con, ¿no?, lo que es una prenda. Digo, mira, al menos le hemos dado otro valor. Y cuando terminó su colaboración me regaló un anillo. Fíjate. O sea, pero Sharife me dice, es que yo quiero que te acuerdes de mí siempre. Porque yo no esto no lo voy a olvidar nunca. Y pues eso, son estas cosas que a veces el trabajo te regala. Y sí, pero lo del burka. Samnam cuenta que cuando se tenía que poner el burka se le olvidaba el texto. No era capaz de decirlo. Claro, es una anulación. Yo no lo había llevado nunca. Ella sí. Y claro, la memoria sensorial te lleva a lugares a veces terroríficos.
Salimos de la serie tan solo unos segundos. Vengo vestido de blanco. ¿Qué le falta a este conjunto para que sea perfecto?
Michelle. Yo tengo la respuesta.
Dos celestes, ¿no? Uno arriba y otro abajo.
Para mí te faltan rayas rojas. Claro.
Creo que en algún momento... Vaya dos. En algún momento tenías que hablar del Real Madrid con un niño. Y no sé si te costaría algo de trabajo hacerlo.
No. Lo más mínimo, lo más mínimo. Bueno, fair play. Bueno.
Igual con River estabas más suelto.
Bueno, sí, lo hubiera sentido más cercano.
Oye, Marian, muchísimas gracias por estar aquí. Enhorabuena por tu trabajo, de verdad. Que es un personaje fantástico. Gracias. Michelle, lo mismo te digo. La verdad es que hemos... Bueno, a ver...
Varios momentos.
Vamos a ver, en la unidad primera nos quedamos alucinados. Todo lo que nos llega desde allí son grandísimos actores, empezando por tu padre, al que le mandas muchísimos saludos y nuestra admiración también. Muchas gracias.
Sí, a ver si lo traemos algún día a trabajar aquí, claro, a España también.
Es que está dando siempre vueltas olímpicas, ¿no? Con River. Y claro, no tiene tiempo, pero sí, tiene que venir más. Muchas gracias a los dos.
Gracias.
Felicidades,
chicos. Siempre, gracias.
No dejamos las series del todo, porque enseguida viene Javier García Arevalillo, nuestro distribuidor de series. Van por otro lado, ¿eh? Las que hoy nos va a comentar y nos va a recomendar van por otro lado, aunque ya dijimos que esta de la unidad Kabul le había fascinado, le había encantado y le había gustado un montón. Y creo que alguno de los que están por aquí en la mesa también, porque me parece que Tony la había visto...
La de... Sí, me encantó.
Gloria Kabul, claro. Sí. Que te encantó y que sí. Toca absolutamente.
Hombre, sobre todo eso.
Sí, te llega muy dentro. Bueno, pero las de Javier van por otro lado. Un instante, ¿sí? Y vamos con ellas. Sí.
Herrera Incope.